última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Despierta el día en España, mientras anochece en Estados Unidos, particularmente la costa este de Estados Unidos, donde nos encontramos esta mañana, aquí en Nueva York, y además en buena compañía de grandes, grandes periodistas. Fíjense ustedes, una representación de dos diferentes generaciones de periodistas españoles que conocen al dedo perfectamente la ciudad de Nueva York. Uno es el maestro Carrascal, al que saludo con una cordialidad desusada, como siempre. ¿Qué tal, profesor?
Gracias y encantado de estar en tu programa.
Y otro es un viejo amigo, Juan Manuel Benítez, director y presentador del programa de televisión en Nueva York, Pura Política. Hemos hablado en muchas ocasiones con él y también nos hace el favor de esta noche no irse a dormir demasiado pronto, a pesar de que mañana, Juan Manuel, tendrás que trabajar.
Claro que habrá que trabajar, sí.
Habrá que trabajar. Tenemos la suerte de tener uno de los grandes periodistas de Estados Unidos, origen colombiano, nacionalidad estadounidense, es Edward Schumacher Matos. Edward, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, muy bien, gracias.
Bueno, señores, yo, fíjese, yo les propongo a ustedes charlar durante algunos minutos sobre las elecciones. Yo, en fin, no me atrevo a pediros un pronóstico, a no ser que lo tengáis muy claro, muy claro. ¿El pronóstico está claro o es de los resultados más inciertos, maestro Carrascal, que recuerdas en tu larga trayectoria de periodista?
Lo que diría es que estas elecciones son distintas a todas. Yo he cubierto, las primeras fueron las del 68, y desde entonces todas las he cubierto, y eran demócratas contra republicanos. Salía siempre un tercero, pero que se quedaba por el camino. Estas no son así. No son demócratas contra republicanos. Son una concepción de la vida contra otras. Casi tampoco ni es izquierda y derecha. Te encuentras a mucha gente muy conservadora que está dispuesta a votar a amigos, a Hillary Clinton, y en cambio gente liberal que dice que está harto de esto, de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es todo, es decir, que la caída del prestigio de Estados Unidos, el cambio social, los cambios sociales, la crisis que empezó aquí y que lo han pasado hasta cierto punto, bueno, todo eso, o sea, esto es lo que hace tan indeciso. Ahora bien, si tú pides, yo creo que al final se impondrá el sentido común. Uh-huh. y que va a ganar,
sí,
esto.
¿Y el profesor, pero, Schumacher también se atrevería a un vaticinio?
Mira, es imposible saber quién va a ganar. Después de Brexit en Gran Bretaña, después del voto colombiano, sí, uno tiene miedo que este puede ser, ¿no?, el
eso sí.
¿No? Sí. Otra repetición. En este momento parece que Hillary va a ganar, ¿no? Uh-huh. Todas las encuestas miran así y ella está ganando en los estados claves, que es importantísimo. Como explicaste tú sobre el voto del colegio de los electores. Pero todo el mundo está nerviosísimo. No importa de qué lado viene usted, todo el mundo está.
Sí. Sí, y Juan Manuel, ¿tú crees que gana Hillary?
Yo no tengo una bola de cristal, pero si miramos todas las encuestas de los últimos meses, cómo ha sido la progresión de esas encuestas, luego mezclamos esas encuestas con los primeros datos que se han visto en los estados que tienen voto por adelantado, el tipo, el perfil del votante, en cómo han crecido esos votantes en estados como la Florida, el número de hispanos ha crecido en el voto por adelantado un 100%, con respecto a hace 4 años, si vemos esa proyección y juntamos todos esos datos, vemos que Hillary Clinton es la gran favorita de este martes. Puede haber una última sorpresa, como la hubo en Colombia, como la hubo en el Reino Unido con el Brexit, pero ahora mismo esta contienda es de Hillary Clinton.
¿Qué ha hecho? En fin, Hillary Clinton es establishment, vamos a llamarlo así, ¿no? Sin embargo, ¿qué ha hecho que sea posible que alguien tan anti-establishment, tan peculiar, desde un punto de vista europeo, por ejemplo, tan anacrónico como el señor Trump, tenga posibilidades de ganar la presidencia de Estados Unidos.
Sí, tiene posibilidades por eso que he dicho, por los cambios profundos y amplios que ha sufrido este país. Cuando yo llegué a este país en el año 66, en 5 estados de los Estados Unidos, del interior, el matrimonio interracial era delito. Iban a la cárcel por casarse un negro y una blanca. Y ahora tiene un presidente negro. Esto es un vuelco tremendo. Ahora, el racismo no se elimina en una generación ni en dos. Y este vuelco está ahí. Este vuelco está ahí. El otro día hubo un informe en el New York Times muy bueno. Debo decir, hacer una cosa. Una de las cosas que digo que puede ser que gane Trump es porque el New York Times se equivoca siempre en al elegir presidente. Es decir, el endorse del New York Times es casi como acabar con una edad. Y lo está endosando y se ha metido. Pero volviendo a lo que decía, un ensayo, más que un artículo, diciendo cómo el hombre blanco americano, que se consideraba el rey de este país, en el sentido el que mandaba, y no hablemos ya de la élite, los WAPs, los protestantes blancos, anglicanos, pues estos se han visto cada vez más arrinconados. Están perdiendo poder en todos los sitios. E incluso a esto se le ha unido el avance del movimiento de liberación femenino. Las mujeres, la irrupción de las mujeres en la vida norteamericana es tremenda. Y en todos los sitios, en España también lo tenemos. Pero aquí, ese desafío al hombre, el hombre sin poder que se siente en amplias capas, sobre todo del centro y del sur, que antes eran demócratas, gente que votaba. Unido también a lo que ha perdido, y ya termino con esto, los Estados Unidos en capacidad industrial, todos esos estados como Michigan, Detroit, es decir, la industria automovilística que ha perdido, se ha desindustrializado, pues todo esto ha creado ahí un magma de resentimiento, rencor, que lo está aprovechando muy bien y que Trump lo ha aprovechado Trump, y que lo explica.
Sí, ¿coincide en el análisis?
Sí, a cierto punto que sí, pero todo esto sería aguantable para el hombre blanco norteamericano si no fuera para la presión de la globalización y la presión económica y también la presión que viene de los cambios tecnológicos del mundo. Entonces, con esto hay una gran certidumbre y hemos visto un surgimiento de un populismo. Y es un populismo que los europeos conocen muy bien.
Sí, sí.
Lo han visto en los años 30. Y estamos viendo más o menos la misma cosa. Y esta gente de que estamos hablando, que son tan con tanto agrio, ¿no? Están buscando una figura que dicen ellos que es auténtico. Pero ese autentismo, si se puede decirlo así, es la verdad, un autoritario, ¿no? Y no le importa cuáles son los hechos, no le importa si es verdad, no es verdad. Lo que ellos están buscando es una actitud de fuerza, una actitud de certidumbre, una actitud de volver al mundo que ellos conocieron antes, que ese mundo ya se ha desaparecido.
Creo que es muy importante, Carlos, porque siempre desde Europa o desde España se ve esto como algo muy extraño, ¿no? La candidatura de Donald Trump. Pero como decía Ed, en Europa está pasando lo mismo. Está habiendo un avance de la ideología populista, de la ideología nacionalista. O sea, que esto es simplemente el mundo occidental que está pasando por este momento. Pero también muy importante, la figura de Donald Trump surge por la radicalización del Partido Republicano en los últimos 8 años y la política de obstrucción. Han intentado paralizar el gobierno de Obama desde el primer día que tomó posesión del cargo, y lo han hecho con bastantes réditos políticos, porque esa estrategia les ha valido el conseguir el control del Senado y también de la Cámara de Representantes, un control en la Cámara de Representantes que no van a perder este martes después de las elecciones. Pero también ha habido un deterioro del sistema de gobierno, del sistema de partidos y del sistema de medios de comunicación también. Donald Trump ha sido muy hábil a la hora de manejar cómo funcionan los medios de comunicación de hoy, cómo funciona la estrategia de los canales de noticias, que le han regalado horas y horas de programación simplemente porque traía índices de audiencia como nunca antes había traído la política, un actor de la política espectáculo que le ha venido muy bien a muchas empresas de comunicación de este país.
Pasa que Trump ha sido, cada vez que hablaba, yo creo que ha sido su primer enemigo, era el propio Trump. Desde luego, como decía el profesor Carrascal, hay una bolsa a la que le gustan esas cosas que dice Donald Trump. Pero tiene que ser la desesperación del director de su campaña electoral, porque de vez en cuando las cosas iban normalmente bien, abría la boca, decía una gran butad, y eso es... Es decir, que si Trump gana las elecciones, va a ser a pesar de él mismo, a pesar de lo que él haya realizado, a pesar de lo que él valga, ¿eh?
También eso va acorde con una estrategia y con una ideología que existe en este país de que se ha sobrepasado el límite de lo políticamente correcto, y el estadounidense medio quiere tener la libertad de decir lo que piensa y se quiere sentir con la libertad de decirlo a pesar de que sea una verdad incómoda o que sea un insulto a otras comunidades distintas a la suya.
Un inciso de escasamente un minuto, porque quiero preguntarles a los tres por la valoración final de estos 8 años del señor Obama, pero va a ser a la vuelta de estos consejos.
Herrera en COPE. Estar informado.
Estamos en directo en COPE Nueva York con Ed Schumacher, con el profesor Carrascal, con Juan Manuel Benítez, tres primeros espadas del periodismo, que esta noche, trasnochando, aquí ya son las 12:45, han tenido la amabilidad de venir delante de estos micrófonos de COPE. Yo les espero, el señor Obama se va después de 8 años. Recordamos hace 8 años lo que supuso el advenimiento de Obama. Era prácticamente el santo negro que venía a redimir el mundo. Hombre, hay que reconocer que hay cosas que desde luego Obama ha conseguido: el pleno empleo en Estados Unidos, que no es poco, el sector financiero consolidarlo, un crecimiento de la economía razonable, y hay otras cosas que no ha conseguido, no solo supongo por su falta de habilidad o de decisión, sino porque también ha tenido un Congreso en contra y eso complica las cosas a un presidente. El balance de Obama es... ¿positivo va a ayudar a la señora Clinton, Juan Manuel, o no?
Eso espera ella. Y de hecho es significativo. El índice de popularidad de Obama está por encima del 50% en estos momentos. Y vemos a un presidente en activo haciendo campaña por la persona que él quiere que sea su sucesora, en este caso. Eso no lo habíamos visto con George Bush haciendo campaña por John McCain. John McCain no quiso que George Bush hiciera campaña por él en el año 2008. Tampoco vimos a Bill Clinton haciendo campaña por Al Gore en el año 2000.
Al Gore no quiso.
No quiso tampoco.
Y se equivocó.
Por tanto, el país está reconociendo poco a poco la labor de Obama, una labor que ha sido muy complicada, sobre todo teniendo en cuenta que las expectativas eran tan altas que eran totalmente inalcanzables.
Sí, estoy de acuerdo. Una de las cosas mejores que ha hecho Obama es no tener ningún tipo de escándalo, nada de corrupción. Un señor que realmente vive los valores familiares que supuestamente el grueso del público demanda, ha sido un presidente bastante equilibrado, muy del centro, la verdad. O sea, ha creado algunas cosas de centro izquierda con de salud, pero es pequeña, en verdad, en comparación con todo la escala de cosas que puede hacer. Entonces, yo creo que la historia le va a juzgar bien a Obama.
Sí, también, José María.
Sí, lo creo también. Y además se olvida una cosa, por ejemplo, que se cargó a Bin Laden. Pues sí.
Pero no le salió la reforma sanitaria, por ejemplo.
Y la reforma sanitaria, claro, la reforma sanitaria en este país es una de las cosas que el americano, El americano no tiene carné de identidad y se niega a tenerlo. O sea, la imposición del gobierno, eso de que es como, basta decirlo, tienen en Europa para que el americano se eche para atrás. Pero la ha hecho, y de los 40 millones, pues creo que no se sabe exactamente, pero unos 20, 18, 20 millones ya tienen un seguro de enfermedad que antes se podía morir sin ser atendido. Y además, eso sí, estoy muy de acuerdo, que él ha creado un clima no ha sido radical. El que el otro día, cuando alguien en un meeting suyo salió, él defendió al que defendía a Trump. Y dice, no, aquí cada uno puede decirlo. Él es un hombre. Ahora, las expectativas que se esperaban de él, eso de que haya recibido el premio Nobel de la Paz, le hicieron un flaquísimo
preventivo,
favor.
Preventivo, era un premio Nobel de la Paz preventivo.
Se pasaron cinco pueblos, los suecos, de dar el premio Nobel, imposible, tal como, sobre todo tal como se lo había dejado Bush hijo, ¿no? Con 18 guerras por ahí, y él, pero yo estoy seguro, en esto es de las pocas cosas que estoy seguro, cada vez estoy menos, que la historia a la larga va a ser un periodo, y eso, esa crisis tremenda que hubo, la del Lehman Brothers y el desplome del sistema financiero, pues hoy en día ya está un 4,8, que es el cambio de pleno empleo. El pleno empleo.
Eso es pleno empleo, sí, prácticamente sí.
Es pleno empleo, porque los americanos, como cambian tanto, son los que cambian de
Bueno, pues a partir del martes, ¿el mundo será mejor o peor?
Veremos si el martes se decide algo, porque ya sabemos que uno de los dos candidatos, Donald Trump, ha dicho que él va a aceptar el resultado de la elección si gana. Lo que sí está claro es que esta elección ha sido muy larga, ha estado muy polarizada, y quizá no termine todo el martes. Quizá Estados Unidos sea un país muy dividido, en el que terminemos sabiendo que sí, que una persona ha ganado la presidencia, pero la otra mitad del país no esté dispuesta a aceptar la legitimidad de ese nuevo presidente o presidenta. Y en el caso de Hillary Clinton, lo que sí está claro ya, diga lo que diga el director del FBI, es que si gana la presidencia Hillary Clinton, el Partido Republicano el miércoles empezará con una estrategia de deslegitimación de su presidencia e intentará destituirla, como ya intentaron con su esposo Bill Clinton.
Porque la mayoría del Congreso, que también se renueva, es decir, el Congreso se renueva, esa mayoría probablemente seguirá siendo republicana.
Sí, en la Cámara Baja sí.
Sí, la Cámara Baja.
La Cámara
sí.
Alta puede cambiar. Vamos a ver, esto sí está en juego.
Sí, pero la Cámara Baja, digamos que es la que te puede crear problemas.
Sí,
serios problemas y...
Sin duda, se puede bloquear este gobierno como ellos intentaron bloquear el último.
Ya, bueno. Pues esto lo va a arreglar Pedro Sánchez, como dices tú, Carrascal, en tu artículo de ABC.
¿Me dejas decir una cosa sobre el martes el mundo, Carlos, seguirá igual que es? Más complicado todavía, pero también con más posibilidades. El problema es que vamos creciendo, el mundo se lleva a una velocidad supersónica como las comunicaciones, y será entreverado como es hoy.
José María Carrascal, Edward Schumacher, Juan Manuel Benítez, tres grandes periodistas que han honrado la antena de COPE esta noche, esta mañana, esta noche en Estados Unidos, esta mañana en España. Gracias a los tres, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias,
amigos. Ahora son y 51.